Tenemos una entrevista porque en estos días se ha vuelto a discutir cuestiones que jurídicamente ya están definidas, ¿no?
Exacto.
Que en este país no hubo una guerra, que lo que hubo fue terrorismo de Estado, represión ilegal. En términos que lo dijo la causa 13, que es el juicio a la Junta, del que popularmente pudimos ver la película Argentina 1985, fue un plan sistemático de represión ilegal, pero eso luego se fue consolidando y también, digamos, perfeccionando a lo largo de los juicios que se reabrieron a partir de 2006 en todo el país. Uh-huh. Y en la ciudad de Rosario hubo varios juicios ya, más de 10, y en el año 2014 hubo una sentencia que tuvo una particularidad, que fue que la jueza Noemí Berros detalló durante más de 2 horas los fundamentos de la sentencia, en la que, fíjate vos, ¿no? Hubo 9 condenados, pero hubo una persona absuelta porque no se encontraron pruebas para condenarla. Entonces, para demostrar, a mí me interesaba, digamos, poder hablar con la doctora Noemí Berros, que en aquel momento presidió el Tribunal Oral Federal número 2, en el año 2014, para conversar sobre esta verdad jurídica que ahora se está tratando o de poner en duda o de relativizar. Buen día, doctora Berros, ¿cómo le va? Miguel Pasarini, Patricio Doval, Ariel Gómez y Sonia Tesa, los saludamos.
Buenos días. Bueno, imposible acordarme de los nombres de todos.
No pasa nada, Noemí.
No hay problema. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo está viviendo usted, que ha actuado en varios juicios por delitos de lesa humanidad, esta reapertura de un debate que debería estar cerrado o que por lo menos considerábamos cerrado?
Bueno, es que vivimos, a ver, durante los últimos tiempos, realmente muy conmovida, ¿no es cierto? Sobre todo por este último acto en la legislatura porteña, nada menos que en una casa de la democracia. Conmovida porque no es un fenómeno exclusivamente argentino, sabemos todos que es un fenómeno mundial. Esta cuestión, ¿no es cierto?, de el giro de la agenda política o el desplazamiento de la agenda política hacia cuestiones que están absolutamente saldadas en el contrato de convivencia mundial como en el contrato de convivencia de los argentinos. Me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a cantidades de cosas en las cuales se pone en tela de juicio, desde este problema contable que tienen algunos acerca de la cantidad de desaparecidos, como ahora pretendiendo instalar en la agenda, ¿no es cierto?, esta cuestión de la inexistencia del terrorismo de Estado o la posibilidad de homologar, ¿no es cierto?, las llamadas víctimas del terrorismo, ¿no es cierto?, con las víctimas del terrorismo de Estado. A través, obviamente, de esta reivindicación de las víctimas del terrorismo, lo que a lo sumo se, que tampoco ha sido terrorismo, ¿no es cierto?, sino hay que distinguir lo que son los grupos guerrilleros existentes en nuestro país de lo que es el terrorismo, que es algo absolutamente distinto, pretendiendo, en definitiva, esconderse tras la victimización de los victimarios para hacer lo que en definitiva es una apología del delito.
Claro.
Nada menos que una apología del genocidio y del terrorismo de Estado que los argentinos sufrimos desde antes de 1976, pero que se perfeccionó con el golpe cívico-militar, la dictadura cívico-militar que padecimos durante casi 8 años. Yo creo que esto... Acá da la impresión, tuve la impresión de una suerte de caballo de Troya. Un caballo de Troya donde de pronto parece introducirse en la escena argentina un Martínez de Hoz por un lado y un Videla por el otro. A través de todos estos planteos que, como te digo, pretenden transformar las víctimas, a los victimarios en víctimas, y cuestionar la existencia de un plan sistemático de represión y exterminio especialmente dirigido a una parte del grupo nacional argentino. Y por eso lo hemos calificado en esa sentencia que vos mencionabas, que fue FECET 2 del año 2014, en la que actué subrogando al Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario, como el segundo genocidio nacional.
Y Noemí, me interesaba, usted en aquel momento tuvo una cuestión muy didáctica y leyó durante 2 horas una parte de los fundamentos que tenían más de 1000 páginas, y me interesaba un poco poder preguntarle, porque usted dijo, y usted como jurista lo sabe con mucha claridad, que hay una diferencia entre organizaciones guerrilleras y terrorismo, y eso es lo que hoy también se está intentando diluir. ¿Cuál es esa diferencia?
Entre organizaciones guerrilleras, bueno, a ver, las organizaciones guerrilleras en definitiva son organizaciones insurgentes que por medio de las armas, ¿no es cierto?, pretenden lógicamente resistir y rebelarse y sublevarse contra el gobierno, ¿no es cierto? De modo que el uso de la violencia por parte de las organizaciones guerrilleras cumple una función instrumental a los fines del acceso al poder. Mientras que el terrorismo a secas, ya no hablemos del terrorismo de Estado, el terrorismo a secas tiene más bien un uso simbólico de la violencia, que procura aterrorizar a toda la población y no tiene precisamente por fin, ¿no es cierto?, el sublevarse y ocupar el poder político. Son dos conceptos sustancialmente distintos. Pero además, ¿no es cierto?, el pretender homologar, es la vuelta, digamos, a la teoría de los dos demonios, el pretender homologar, ¿no es cierto?, o decir que en Argentina hubo una guerra, es absolutamente contrario a la verdad histórica. Contrario a la verdad histórica, al sentido común y a la lógica. No puede parangonarse lo que puede llegar a ser estos ejércitos irregulares, ¿no es cierto?, a través de la guerrilla y a través de justamente de mecanismos distintos a los de la guerra, enfrentados a las fuerzas armadas de un país. El terrorismo de Estado es precisamente el Estado atacando a quienes debe cobijar. Y tengo muy presente lo que dijeron muchas víctimas en ese juicio, como en otros en los que he participado, que lo que sentían casi que no era miedo, era inermidad. El saberse atacados por un Estado que debe cobijar a sus ciudadanos.
Claro, no tener a quién pedirle ayuda.
No, absolutamente imposible. Exacto. Y vivir en un permanente estado de excepción. En un permanente estado de excepción donde las personas detenidas, desaparecidas, vivían en un limbo jurídico, digamos. Claro. Existían y sus cuerpos y sus vidas estaban a disposición absoluta de sus secuestradores. Entonces, pretender negar que en este país ha habido un plan sistemático, te digo, de represión y exterminio, basados en secuestros ilegales, torturas, encarcelamiento, desaparición de personas, asesinatos, vuelos de la muerte, robo de bebés, es prácticamente un exabrupto intolerable, y que preanuncia el propósito de algunos de romper el pacto democrático de los argentinos que inauguramos en 1983, y que entiendo que tiene una solidez más allá de los propósitos macabros de algunos personajes que pululan hoy por nuestras tierras.
Y por último, y ya casi sobre el final de la nota, por la cuestión de que viene el informativo, en este juicio que usted encabezó en esta ciudad, como han encabezado otros, y en muchos juicios por delitos de lesa humanidad, se dieron distintas condenas y también absoluciones. Es decir, que fueron juicios...
Bueno, pero es que eso está demostrando, que fue lo que vos mencionaste al principio, Sonia, esto está demostrando precisamente que Argentina ha sido ejemplo en el mundo, y lo reconocen el resto de los países del mundo. No lo pudo hacer Chile, no lo pudo hacer Brasil, no lo pudo hacer España, ¿no es cierto?, respecto de la dictadura de Franco. Argentina mostró, y esto tampoco ha sido el Tribunal de Nuremberg de los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, entonces fue, ¿no es cierto?, el juicio de los vencedores contra los vencidos. Aquí, con los jueces de la Constitución, con tribunales establecidos por la ley antes del hecho de la causa, se juzgó a los autores de estos crímenes. Y lógicamente con todas las garantías constitucionales que hacen al derecho de defensa, que ellos no lo otorgaron a sus víctimas. Claro. Y por esa razón, en la medida en que no existen pruebas y la existencia de absoluciones está demostrando que en la medida en que no existen pruebas para condenar, los tribunales argentinos imparciales que están juzgando los crímenes de lesa humanidad y el genocidio argentino no condenan y absuelven.
Doctora Berroz, como siempre un gusto escucharla y muchísimas gracias por este rato que nos dedicó. Muchas gracias.
No, no, al contrario, gracias a ustedes y realmente yo creo que este, el proceso de memoria, verdad y justicia va a ser muy difícil que pueda ser quebrado por este caballo de Troya que se nos viene encima.
Muchas gracias y ojalá compartimos ese deseo por lo menos. Muchas gracias.
Hasta luego.
Noemí Berroz, ella es jueza federal.
Qué
y
interesante.
Actuó. Es interesante.
Qué claridad, ¿no? ¿Cómo lo puede expresar, digo, tan claramente? La verdad que me parece muy valioso en este momento esta nota, Sonia.
En el año, yo sé que ya tenemos el info, pero en el año 2014 escucharon a 63 sobrevivientes testigos víctimas.
Es muy interesante el concepto que ella usa, ya vamos a las noticias. Uh-huh. Ella está, Martín Pueblas en el estudio, del caballo de Troya.
Muy digo, ¿no?
Porque el caballo de Troya es algo que entra y después... entra de una forma, pero después te encontrás con otra cosa. Digo, yo entiendo lo que la metáfora que ella está usando en relación a esto, dice, pero es muy interesante también que, digo, que alguien desde adentro de la justicia, digo, con todas las críticas que se le han hecho a la justicia en todos estos años, digo, pero alguien tan clara, ¿no? Que nos pueda decir que no se puede ir contra eso. Digo, que no van
no
a poder.
Se puede.
Es muy interesante la nota.